Bienvenidos a Macarena Podcast, la serie que explora cómo es nacer, crecer y morir en un lugar tan hermoso como peligroso. Si no han escuchado el capítulo anterior, pueden encontrarlo en www.macarenapodcast.com o en su aplicación favorita para escuchar podcasts. Este es el capítulo 4, La Pirámide.
Hola, ¿se acuerdan del capítulo anterior? Sarita y Melco decidieron irse a vivir en una finca como los demás campesinos. Por eso, Sarita renuncia a la escuela de la cachivera. Ese fue el paso final en la búsqueda de vivir la vida que ellos realmente querían para nuestra familia. Tenían todo un plan. Allá, en la tierra que habían comprado, construirían una casa que fuera amigable con el medio ambiente. Tendrían más hijos y nos educarían a su manera.
Y ya en el campo es cuando nos damos cuenta que necesitábamos líderes, que necesitábamos gente educada, que tocara hacerlo desde pequeñitos. Y pues la gente no nos iba a regalar sus hijos. Tome su hijo y téngalo ahí. Entonces nosotros íbamos a hacer esos hijos. La educación empezaba desde la misma concepción. Entonces por eso decidimos tener varios hijos, porque iban a ser más.
Y por eso Sarita había quedado embarazada mientras era profesora ahí en la cachivera. La idea era que mi hermana naciera cuando Melco terminara de construir la casa. Mientras tanto, estábamos viviendo ahí en la finca, en un camping, al lado de Caño Cristales, cuando recibimos una sorpresa.
Se adelantó. Entonces dijo, Melco, esta niña se viene y no tenemos la casa.
Sí, mi hermana no esperó. Nació cuando estábamos viviendo ahí en el camping.
Melco la recibió y todo. Y pues ya vivíamos ahí y entonces en la casita, y Melco le había hecho una camareta. Una camareta es como una cosa alta para evitar la humedad. Y había puesto el camping ahí. Y nosotros con nuestras colchonetas ahí, y ahí nació la niña.
Ya les he comentado que Melco hacía de todo. Pues bueno, también fue partero. Se preparó a punta de libros y lo hizo muy bien. Primero recibió a mi hermano Tao, ¿se acuerdan? Allá en la finca del Melúa. Y después, ya con más experiencia, recibió a mi hermana. Y ahora había que ponerle un nombre.
Cuando nació la niña, al otro día, como a los 2 días, hizo un día bonito, ya salió el sol y todo eso estaba mejor. Entonces dijo, me toca ir a bañar a la niña en cristales, en el caño. Eso fue tarea de todos, nos fuimos. Y Melco estaba bañando a la niña y salieron 2 arcoíris. Entonces, 2 arcoíris completicos. Entonces, Melco coge a la niña y como que la ofrece. Y en ese momento, dice Melco, a mí siempre me gustó el nombre Iris. Entonces, cristal, Iris cristal.
Rico, rico saber de haber tenido esa oportunidad de nacer en ese paraíso. Entonces, más bien privilegiada de haber podido tener tanto contacto con la naturaleza tan pronto, de una tan temprana edad. El agua es fue mi vida en ese tiempo y todavía me encanta mucho. Entonces, como ser yo misma en el agua.
Y ya con Cristal, pues había que seguir con el plan de terminar la casa. Lo más importante era que se hiciera en armonía con todos los seres que nos rodeaban.
Esa fue la idea central de la educación de los niños, simbiosis con la madre naturaleza. Y que todo el currículo educativo y todo lo que hacíamos era con eso, simbiosis con la naturaleza. Y nos dimos cuenta que cuando uno hace eso, ni las culebras te van a morder, mijita. Nada. Todo es a favor de uno.
Por eso decidimos construir la casa bajo los árboles, en medio del bosque. Así que tratamos de quitar muy pocos, solo para abrir el espacio de la casa.
Entonces nosotros teníamos nuestros como rituales de nosotros. Le pedíamos permiso al árbol, le decíamos para qué lo íbamos a utilizar, que no lo íbamos a desperdiciar y nos reuníamos y lo abrazábamos, entre todos hacíamos una cadena. Entonces yo diciéndole eso al árbol y de pronto sentí que el árbol me dijo, no, yo ya me voy a morir. Mejor porque van a aprovechar la madera que queda. Yo estoy hueco en el centro. Y efectivamente, tumbaron el árbol y estaba hueco en el centro.
Y así fuimos volviéndonos amigos de todo lo que nos rodeaba. Lo más importante para Melco era que la casa estuviera en armonía con la naturaleza. Así que se inspiró de las pirámides de Egipto. Hizo los planos y comenzó a construir. Su ayudante sería mi hermano mayor.
A mi hijo le encanta trabajar con Juan David porque Juan David es un niño muy inteligente. Cuando le gusta algo, él se mete bien lo que están haciendo. Y él, por ejemplo, mi hijo necesitaba una herramienta y él de una vez le entregaba la herramienta sin habérselo dicho.
Yo me acuerdo solamente que él me decía qué hacer y pues yo le pasaba las cosas.
La casa tenía todo lo que necesitábamos.
La casa era hecha en madera redonda. El techo era hecho de astillas anchas creadas a partir de, o sacadas de un tronco de cedro achuapo. Y el segundo piso, lo que constituía el piso del segundo piso era achuapo, que los campesinos tenían una técnica para abrir el achuapo y ponerlo plano. Que se hacía una especie de tablas.
Y en el techo era clarito porque le pusimos plástico, entonces de determinada altura al techo, entonces nosotros desde ahí veíamos los árboles, veíamos las estrellas y todo. Era feliz ahí, nosotros dormíamos viéndola.
Y claro, no había muchas cosas de esas que se dan por descontadas en la ciudad.
No, no había luz, no había agua, no había televisión, no había radio, nada. Solamente el canto de los pájaros. Sí, de toda la música del amanecer y el atardecer, no más.
En la finca nosotros vivíamos muy felices. Nos la pasábamos rodeados de animales. Teníamos una yegua que se llamaba Malila, pero ella vivía donde Doña Rosita, la mamá de Jairo y Alex. Igual, todo el tiempo llegaban a visitarnos animales del bosque.
Me acuerdo que teníamos una coneja, Blancanieves, que la llamábamos y también... Era muy chévere. Ellos eran los que vivían con nosotros. Y no era realmente una propiedad, sino, digamos, una vez venía una ardilla y fue una ardilla a la casa durante un tiempo y se fue. La coneja también vivió con nosotros y también se fue.
Pero eso sí, la vida cotidiana requería de mucho trabajo. Para empezar, teníamos que cultivar nuestra propia comida.
Entonces, dijimos, nos toca sembrar soya. Nos dieron un cuarto de hectárea para sembrar soya, se sembró la soya y bueno, nosotros dijimos, ¿y qué más? Entonces, con la miel de abejas, allá en el monte hay mucha miel de abejas, entonces se aprendió también a sacar la miel de abejas. Entonces la base de la alimentación era soya y miel de abejas.
Por la mañana, todas las mañanas, tocaba rociar las plantas, o si no, hacer el compost, hacer huecos, o un hueco, o varios huecos, donde se ponía los desperdicios de la comida compostables para crear abono para las plantas, porque pues en la finca era muy arenoso, no era muy fértil la tierra, entonces tocaba abonar.
Y cada uno de nosotros se encargaba de una parte del proceso.
Mis hermanos sabían qué es lo que teníamos que hacer, teníamos reuniones para saber lo que mañana ustedes van a Doña Rosita a coger los caballos o ustedes van a hacer el compost porque teníamos una lombricultura.
Sarita y Melco combinaban la vida cotidiana con nuestra escuela. Con cada cosa que había que hacer nos daban una lección. Por ejemplo, mientras cocinábamos nos enseñaban matemáticas y ciencias. Mientras estábamos por el bosque, aprendíamos biología. Me acuerdo que cada uno tenía un cuaderno donde hacíamos nuestro diario personal. Bueno, no era tan personal, porque Sarita los revisaba para calificarnos ortografía y redacción. Eso sí, después de trabajar, explorar y aprender, teníamos noches maravillosas.
Por ejemplo, cuando te acuestas a dormir en la pirámide y escuchas que el caño está crecido, porque ha llovido harto. Y no sé, te da ganas de meterte en la cobija. Y escuchar el caño te hace dormir.
Sarita y Melco pasaban casi todo el tiempo con nosotros, en la casa, en el bosque o en cristales. Pero los domingos tocaba ir al pueblo. Allá nos recibía don Omar Torres, el fotógrafo de la Macarena.
Aquí dormía Sarita y los niños y Melco. Bueno, lo cierto que una amistad muy especial porque nosotros los queríamos demasiado.
Don Omar y su familia fueron los primeros amigos que tuvimos en el pueblo.
Pues como Melco siempre le gustó la fotografía y era fotógrafo y este señor era fotógrafo, entonces él le preguntaba muchas cosas a Melco.
Él llegó a la Macarena mucho antes que nosotros. Su hermana vivía allí. y lo convenció que se viniera a buscar una tierra sin dueño para fundarse.
En esa época que cuento era con cartas. Entonces nos escribió y nos dijo, vénganse para acá que aquí cogen terreno baldíos. Así fue que nos vinimos.
Eran los años 70. El pueblo era muy pequeño y tenía otro nombre.
Esto le llaman el refugio, claro. Y aquí había muy poquita gente. Y esto era un lagunero verde. Todo esto aquí para allá.
Es que ni siquiera había un puesto de salud.
La fiebre amarilla, todos nosotros éramos amarillitos. La vida era muy difícil, demasiado difícil, porque la enfermedad lo atrofiaba demasiado a uno. Para controlar un poquito esa fiebre y todas esas cosas que le dan a uno acá, usábamos matarratón, una planta que ya es amargo. La machacamos y tomamos esa agua, eso es muy feo. Y con aralén. Ese era todo el medicamento que usted podía conseguir acá. De resto, aguántese.
Igual, desde ese entonces, el pueblo ya tenía cierta fama.
Y la gente decía que aquí venían, era gente asesinos, que habían matado a alguien, por ahí se venía a refugiar aquí, le decían el refugio esto. Entonces, pero no era así, sino gente así como yo, varaos, que necesitamos estar acá.
Bueno, es que no hay que olvidar la historia. La Macarena fue fundada en 1953. En esa época la llamaron el refugio, porque los primeros que llegaron eran campesinos que venían huyéndole a la violencia en el Tolima y en el Sumapaz.
Ellos llegaron a ese lugar porque la Shell Oil Company había construido una pista para la exploración de petróleo por allá en los años 30.
En los 60, el gobierno desarrolló un programa de colonización en el que ofreció llevar familias sin tierra a la Macarena. Era la misma Fuerza Aérea la que transportaba en sus aviones a toda esta gente.
Eso, una vez recuerdo que llegó un avión grande, de esos DC-4 que llaman, y se le estalló una llanta. ¿Y sabe qué hicieron? Para poder venir, llenaron de paja la llanta. La metieron con un palo, la ataca, y así arrancaron y se fueron.
Desde los 60, en la Macarena hubo varias bonanzas. Primero fue el pescado.
Por ejemplo, ahí en el puerto principal, la gente traía pescaditos para vender a la Fuerza Aérea, porque aquí no venía ningún comerciante más. Era la Fuerza Aérea de Bogotá, de a pie ahí.
Luego fueron las pieles. La gente hacía su vida aprovechando la bonanza. Don Joaquín Novoa era uno de ellos.
Fue la mejor bonanza. Fueron las pieles. Una piel de tigre valía 5,000 pesos. En el tiempo eso, cuando es una escopeta, valía 1,200 pesos.
Así empezó la casa en la Macarena.
Hacíamos las carnadas y entonces uno se trepaba ya al árbol para hacer altura. Y ya el animal llegaba ahí, el tigrillo o el tigre.
Las pieles más apreciadas eran las de los jaguares, tigrillos, nutrias, perros de agua, babillas y caimanes. Pero pues claro, el comercio acabó con la abundancia.
Ah, no, eso no duró mucho, por ahí unos 3-4 años.
Vino después la madera. La más apreciada era el cedro. También hubo marihuana y luego coca. Y siempre ha habido ganadería. Y es hasta 1966 que el pueblo recibe el nombre de la Macarena. Y 14 años más tarde, en el 80, se vuelve municipio. Pero bueno, regresemos a nuestra familia. En esa época, solo algunos del pueblo conocían cristales. El acceso era difícil y quedaba lejos del pueblo. Muy pocos se aventuraban a explorar por solo curiosidad.
Cuando ya un señor fue y abrió por ahí un fundito y se encontró el caño, entonces vino a comenzar a contar el cuento de que había un cañito muy bonito, que no es que ya comenzamos ahí. Eso, cuando yo iba, eso era una belleza. Nosotros metíamos entre esas algas y para nosotros era normal. Y tomaba fotos de las pequeñitas y las empacaba y la gente las llevaba así.
Pero ya en la década de los 90, algunos locos de otras partes empezaron a visitar la Macarena. Un día fuimos a lavar ropa con Sarita al Caño y nos encontramos con Luis Carlos Sotelo, un bogotano que fue de paseo a Cristales con su novia alemana de la época y con una amiga escocesa.
Después de todo el viaje y la caminada y todo, ya era como por la tarde. Y pensamos en, de pronto, acampar ahí de noche y tal, pero estábamos en esas cuando justamente apareció Sara. Y ella, Sara, pues vio que estas dos niñas europeas estaban ahí con este hombre colombiano y dijo un momento a otro, bueno, ¿y ustedes dónde se van a quedar? Sara tuvo la grandiosa, generosa idea de invitarnos a quedarnos donde ella.
Y yo después le digo, hola Luis Carlos, pero yo no tengo una casa. Yo no sé cómo se usted imagina, pero yo no tengo una casa como la que usted piensa que es.
Y vamos llegando y de pronto veo que estamos llegando a una especie de oasis, en el sentido que en esa sabana que no tiene muchos árboles, de pronto había un grupo, unos buenos árboles altos, grandes, que eran como donde realmente Sara y la familia tenía la casa. Entonces era como si los árboles fueran su primera casa y dentro de ella la otra que construyeron.
Y en la pirámide que recuerda muy bien Luis Carlos, cada uno de nosotros dormía en una colchoneta con un toldillo para protegernos de los zancudos. Ahí arriba en la pirámide también estaba el estudio de Melco, que como siempre estaba lleno de libros y papeles. Ahí dibujaba, pintaba y escribía.
Literalmente dormían en la plataforma de la pirámide, que no daba en el piso, sino estaba elevada unos metros, ¿no? Entonces, ellos dormían allá arriba. Abajo había una cocina donde, pues sí, en el almuerzo, pues o lo que sea, cocinábamos. Y también tenían al lado, como había otra estructura con unos palos, donde de ahí sí pudimos colgar las hamacas.
Para nosotros nuestra casa era normal, pero realmente era diferente a todas las otras casas de la zona.
Era muy especial porque era una pirámide, porque ellos con su filosofía energética y de conexión con las fuerzas de la tierra y todo eso, y su descubrimiento o exploración de cómo volver a la naturaleza, que por eso era que vivían allá, se habían también informado de cómo las pirámides de Egipto eran una forma que ayudaba a la energía.
Sarita y Melco estaban viviendo su sueño. Estaban en esas cuando en 1993 deciden tener otro hijo. Sarita quedó embarazada y esta vez había decidido hacer algo distinto.
Y cuando llegué, Melco, yo voy a tener al niño en el agua. Me dijo, ¿sí? ¿Verdad? Le dije, sí.
Así que Carlos Mauricio, mi hermano menor, nació en Caño Cristales.
Fue algo hermoso, bello, fue espectacular. Fue niño, nació el día de luna llena, espléndida, esa luna así inmensa. Y ahí con mis niños y viendo cómo salía el bebé, y después Merco lo puso a flotar y nos dimos cuenta que los bebés flotan y nadan, mejor dicho, uno naturalmente sabe nadar.
Ya éramos 5 hermanos y Carlos Mauricio se convirtió en nuestro consentido. A mí me encantaba cambiarlo de ropa y alzarlo.
¿Por qué yo me llamo Carlos Mauricio? Pues Mauricio no sé, pero una vez que yo le pregunté a Sarita si Carlos tenía que ver un poco con la obra de Carlos Castaneda, y pues me dijo que sí eran las inspiraciones del nombre, porque como ella estaba leyendo la obra de Carlos Castaneda con Melco, pues entonces se inspiraron de ahí.
Esa fue quizás la época más feliz de nuestras vidas en la Macarena. Pero todo esto estaba a punto de cambiar para siempre. Les sigo contando en el próximo capítulo.
Macarena Podcast fue producido por el colectivo Normal en colaboración con la familia Fernández Cortés y algunos habitantes de la vereda La Cachivera. Pueden escucharnos en SoundCloud, en su aplicación favorita para podcast, o en nuestra página web, en donde también encontrarán contenido exclusivo, créditos y enlaces al material de archivo. Todo esto y más en www.macarenapodcast.com. Y si les gusta nuestro proyecto, consideren apoyarnos recomendando el podcast a sus familiares, amigos, conocidos y en sus redes sociales. Estamos como Macarena Podcast en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por escuchar y por ayudarnos a llegar a más oídos. Los esperamos en el próximo capítulo.